viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Usted probablemente ha oído a gente decir que se convirtieron a esta o tal religión. Quizás han oído a gente diciendo que yo me convertí hace un año a la cristiandad, o hace 5 o 10 o más años. Realmente lo que significan es que ellos decidieron empezar a ir a una iglesia en particular, o se hicieron miembros de una iglesia apuntando su nombre en la lista de esa iglesia. O quizás ellos quieren decir que se convirtieron a esto o aquello porque dejaron de creer lo que previamente habían creído, quizás en otra religión, y luego decidieron que intentar alguna otra religión, en algunos casos la cristiandad, diferente de lo que habían estado enseñados a hacer. Quizás ellos piensan que se convierten a la cristiandad y lo que realmente significan es que están probando esta u otra religión. Pero cualquiera de esas cosas es verdadera conversión. Apuntarse en la lista de alguna iglesia cristiana, ¿lo hace eso un cristiano? ¿Qué es la verdadera conversión realmente? ¿Qué es lo que hace a uno un cristiano verdaderamente convertido a los ojos de Dios? Perteneciendo a una iglesia, ¿lo hace cristiano? ¿O qué tal decir yo amo a Jesús o acepto a Jesús como mi salvador? Hay muchas llamadas al altar que se dan en las diferentes iglesias cada domingo, o incluso servicios durante semana que se en una llamada de altar pueden conseguir que algunas personas que sienten un fervor emocional momentáneo, ¿lo hace eso un verdadero converso o convertido a la cristiandad? Herbert W. Armstrong escribió un libro, un folleto realmente, que está titulado ¿Qué quiere decir conversión? Mucha gente lo toma por hecho, que saben qué es la conversión y qué quiere decir, pero tenemos que tener cuidado de no suponer algo así nada más. En este folleto, él indica que la verdad es que sabe usted que pocos saben qué es un cristiano y qué es la conversión, que es repentina o es gradual, sucede inmediatamente o es un proceso. Es tiempo ya que entendamos qué es lo que realmente es la verdadera conversión. En Hechos 3:19 dice que debemos de arrepentirnos y ser convertidos para que nuestros pecados sean borrados. ¿Qué tan importante es que usted quiera sus pecados borrados? Yo quiero mis pecados borrados también. Todos necesitamos esa misericordia, gracia y perdón de Dios. Pero dice ahí que debemos de arrepentirnos y ser convertidos si es que nuestros pecados van a ser borrados. Mateo 18:3 dice, Cristo mismo dijo, de cierto os digo, si no se convierten y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, ¿qué tan importante es eso? Es mucho, muy importante que nosotros entendamos qué es la verdadera conversión. No simplemente apuntarse como miembro de alguna iglesia o de acudir al altar en un momento emocional y decir, ahora de aquí en adelante soy un cristiano. Hay mucho más que eso involucrado en la verdadera conversión y de tener la experiencia de una verdadera conversión. Incluso de lo que dijo aquí Jesucristo, que si no os volvéis o convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está conectado aquí con una actitud de ser como niño, de tener una actitud enseñable, sumisa como de niño, queriendo obedecer nuestro Padre y complacer a nuestro Padre. Eso es de lo que Jesucristo está hablando. Entonces, es mucho, muy importante que entendamos qué es la verdadera conversión y que nosotros nos volvamos verdaderamente convertidos. Pues, repito, usted piense posiblemente que ya está convertido, pero tenga cuidado de entrar en esa conclusión muy rápido. Vamos a ver algo en Lucas 22. Aquí Jesucristo está hablando. está hablando a Pedro, le está hablando a Pedro, el que se convirtió, pues, o era el apóstol principal. Y su Simón Pedro es el título que a él se le fue dado. Pero Jesús está aquí hablándole a él. Y esto está al final del ministerio de Jesucristo. Y justo antes que, pues, él estuviera en el jardín de Getsemaní, que estaba en agonía, ahí orando a su Padre y diciendo, no mi voluntad, pero la tuya, que sea hecha. Y si estás dispuesto y tú quieres, pues, quita esta copa de mí. Claro, fue después Jesús traicionado por Judas, y luego lo llevaron a esta, pues, farsa de corte, que lo fueron a sentenciar, y después fue azotado brutalmente y después crucificado por usted y por mí. Estamos hablando aquí al final de 3.5 años de su ministerio terrenal, cuando Jesucristo estaba trabajando con Simón Pedro y los otros discípulos. Ellos definitivamente habían confesado que creían en Jesucristo a este punto. Después de todo, habían estado con él todo este tiempo, y lo habían comprobado y lo habían dicho muchas veces. Pero fíjense lo que Jesús le dice a Simón Pedro esa noche que él fue traicionado y después azotado horriblemente y crucificado. En versículo 21 de Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿No les parece esto realmente algo notable? Que al final de 3.5 años de estar con Jesucristo, Simón Pedro no había sido convertido. Sí, él había confesado su creencia en Jesucristo muchas veces. Había confesado que él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él había confesado esas cosas, había dicho claramente de cuánto amaba a Jesús. No obstante, Pedro no estaba convertido. Al final de 3.5 años aquí con Simón Pedro, le dice, cuando tú seas convertido o una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era algo en el futuro. Vamos a, pues, tomar una respuesta definitiva de qué es la verdadera conversión. Vamos a definir eso, qué realmente es la conversión. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 son escrituras y textos muy básicos, muy fáciles de entender. Todo lo que tenemos que hacer es leerlo y creerlo. Y en el versículo 6 dice, porque la mente carnal es muerte. Mente carnal quiere decir, pues, la forma natural de pensar, la mente de hombre, de la forma como funciona la mente del hombre sin el Espíritu Santo de Dios. Y dice, eso solamente lleva a la muerte, dice ahí. Continúa el versículo, pero la mente espiritual es vida y paz. Aquí está hablando de una mente que tiene añadido el Espíritu Santo, que está dentro y habitando en esa mente, y eso lo va a llevar a la persona a vida y paz. Ya lo hemos hablado en programas anteriores, cómo entra el Espíritu Santo de Dios después de arrepentimiento y creer, de esas dos condiciones, y alguien es bautizado, que quiere decir sumergido en el agua, que representa la muerte y el entierro de Jesucristo, y luego después sale la persona a una vida nueva, se le imponen las manos, ya hemos visto todo eso. Pero la mente espiritual, la versículo 7, Romanos 8, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es hostil a la ley de Dios, la mente carnal. Quizás usted no entienda esto completamente, pero esto es algo que la palabra de Dios dice, que la mente carnal es hostil en formas agresivas, a veces en una forma más pasiva. Cuando alguien habla acerca de Dios o obediencia a Dios o la Biblia, pues la gente se siente nerviosa o quizás ofendida, no quieren hablar de ese tipo de cosas. Hay una cierta enemistad o hostilidad, aunque sea pasiva. Pero así es como la mente humana carnal opera. Es enemistad. Esa palabra significa hostilidad aquí en el versículo 7. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, versículo 8, los que están en la carne o aquellos que tienen ese modo de ser carnal. Esto es de lo que está hablando. Aquellos que están en la ese modo, actitud carnal, no pueden agradar a Dios. Sí. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense en la última parte del versículo 9 aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Un cristiano verdaderamente convertido, como ven, es alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Esta es la definición de un cristiano verdaderamente convertido. Usted debe de recibir el Espíritu Santo de Dios y debe de morar en usted, en su mente. Y a menos que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios, no somos verdaderamente convertidos ni somos cristianos. A menos que volvamos o nos convirtamos, no entraremos en el reino de los de Dios. Ahí dijo Jesucristo eso claramente. Lo leímos aquí. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ya considerar con esto si alguien está o no convertido, en el sentido que tiene el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto es de Cristo y está convertido y es un cristiano. Y esto sucede cuando alguien se arrepiente y luego creen y son bautizados y por la imposición de las manos reciben el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, aún diciendo esto, hay más en esto que solamente eso. En el versículo 14, ahí alude a esto, aquí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, esto apunta al hecho que tenemos que progresar de o continuar creciendo después de recibir el Espíritu de Dios y dejar que ese Espíritu nos guíe diariamente. Una vez que alguien recibe el Espíritu de Dios, pues son de Cristo, sí, son cristianos, son verdaderamente convertidos en ese sentido, como lo mencioné anteriormente. Y en ese primer sentido podemos decir que la persona está convertida y tiene el Espíritu Santo. Pero hay más que eso, porque la salvación y la conversión no se ha completado totalmente. Tenemos que estudiar esto más y para saber qué es la conversión plena. Cuando entienden la conversión completamente, verán que es un proceso. Es un proceso de toda la vida que tiene que gradualmente crecer, un proceso de desarrollo. Y la verdadera conversión no termina con el bautismo y recibir el Espíritu Santo de Dios. Realmente ahí comienza. Y de ahí tenemos que ir para adelante creciendo en conocimiento, gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 2 de Pedro.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. Hoy queremos promover el libro titulado El Increíble Potencial Humano, escrito por Herbert W. Armstrong. Este libro trata de la sorprendente revelación que le abrirá los ojos a muchos acerca del verdadero mensaje evangélico que Cristo trajo del cielo. Trata de cómo una dimensión vital fue ocultada de la humanidad, lo cual resultó que el mundo entero fuera engañado. ¿Acaso será posible que todo el mundo haya sido engañado con respecto al increíble propósito de la vida humana? ¿Acerca del camino que conduce a la paz mundial y la forma en que ésta vendrá? ¿Y será cierto que el verdadero mensaje evangélico que Cristo trajo del cielo reveló esta dimensión ausente? ¿Pero qué fue suprimido? Es algo positivamente sorprendente. Esto nunca ha sido descubierto por la ciencia, ninguna religión lo ha revelado, tampoco ninguna institución educativa lo ha enseñado. Esta es la descripción del libro gratuito, El Increíble Potencial Humano, escrito por Herbert W. Armstrong. Asegúrese de solicitarlo gratis en latrompeta.es. Vaya a latrompeta.es y haga clic en la pestaña de literatura. Usted puede solicitar una copia física gratuita sin compromiso ni seguimiento. Es un libro grande, por lo tanto, es bueno tener una copia física, o puede bajarlo gratuitamente y leerlo en su dispositivo inteligente. www.latrompeta.es. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos de nuevo a todos. Estamos hablando de qué es la verdadera conversión hoy en este episodio. Y esto comienza con alguien recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Así como lo hemos leído en Romanos 8, 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso realmente es la definición de un cristiano, de un verdadero converso. Debe de recibir el Espíritu Santo de Dios y hay condiciones para recibirlo. Ya hemos hablado en programas anteriores. Pero como dice en Romanos 8, 14, tenemos que ser guiados por ese Espíritu de Dios. Tenemos que permitir que ese Espíritu nos guíe. Y si lo hacemos, vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Dice que eso debemos hacer, debemos de luchar para crecer en gracia y conocimiento, debemos de batallar contra el pecado. El Romanos 7, en el capítulo anterior de donde leímos, ahí nos da una muy buena explicación y un ejemplo del apóstol Pablo mismo, cómo él tuvo que luchar contra el pecado. Hay una ley en sus miembros, es la ley del pecado, y hay una ley en su mente, la ley de Dios, y hay una batalla que está ocurriendo internamente. En sentido, la conversión solamente comienza al recibir el Espíritu Santo de Dios, y después es un proceso que tiene que ser desarrollado con el tiempo, en crecimiento por toda la vida, y un desarrollo. Acuérdense que solamente son los vencedores, los que venzan son los que serán salvos, solamente aquellos que crecen en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, solamente los que venzan son los que van a poder reinar con Jesucristo. Apocalipsis 20 habla de eso, Apocalipsis 21, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 está por todos lados esa instrucción dada a los verdaderos conversos. Y esto es lo que realmente se trata el mensaje del Evangelio. El mensaje acerca del reino de Dios, de la regla, del gobierno de Jesucristo en la tierra. Y aquellos verdaderamente convertidos, aquellos cristianos, son los que estarán ahí. Esto es de lo que se tratan las parábolas. Casi cada parábola que dio Jesucristo se trata de esto, acerca del reino de Dios, el reino de Jesucristo, el gobierno de aquellos bajo Él, que han sido verdaderamente convertidos en esta vida y resucitados y vivirán y reinarán con Jesucristo 1,000 años. Se necesita tiempo para desarrollar ese tipo de carácter. Se necesita tiempo para crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se toma tiempo para vencer al pecado y el mal pensar. Es un proceso de desarrollo y de crecimiento. Y después de todo, incluso en este programa, nosotros recalcamos vivir por toda palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo eso en Mateo 4. Esas son las instrucciones que Él nos dio en Mateo 4 y luego en Lucas capítulo 4, que nosotros debemos vivir por toda palabra. Cuando yo termino el fin de este programa, siempre decimos, vamos a esforzarnos a más perfectamente vivir por toda palabra o de toda palabra, porque no hacemos eso perfectamente. Tenemos que continuamente esforzarnos semana tras semana de mejorar, crecer y desarrollarnos en ese camino. Necesitamos hacerlo eso día por día, mes por mes, año por año, a medida que vivimos nuestras vidas así. Entonces, ¿qué es lo que este proceso involucra, pues, y dónde comienza? Y repito, la verdadera conversión. En cierto sentido, bueno, cuando una persona es convertida en el primer sentido, en el bautismo y por la imposición de las manos que reciben el Espíritu Santo. Ese es el inicio. Y después tienen que desarrollarse y crecer de ahí en adelante. Vamos a ver a otro versículo aquí para recalcar este proceso de conversión, de cuándo comienza. Vamos a Isaías 55 y versículo 7. Dice que deje el impío su camino. ¿Qué tal? Si alguien quiere ser convertido, se necesita más que solamente intelectualmente o emocionalmente creer en un hecho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay mucho más que simplemente decir yo ya me apunté en la lista de tal o cual iglesia y ya soy un convertido a la cristiandad. Hay mucho más que eso. Como dice aquí, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y conviértase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto realmente está hablando de arrepentimiento, ¿no es así? La palabra conversión o volverse al Eterno son similares en muchas formas. Esto está hablando de cambiar, de volverse, de olvidarnos y abandonar nuestro propio camino. Dejar ese camino, dejar ese modo carnal natural de ser y cambiar y volverse a Dios y a su camino. Y cuando hacemos esto, Dios va a tener misericordia y Él será abundante en perdón. Cuando uno piensa en Mateo 18, versículo 3, donde Jesús dijo que excepto que se conviertan y sean como niños, no está hablando Él acerca de esta actitud que leemos aquí en Isaías, de dejar el camino malo y de la forma carnal de ser de los hombres aparte de Dios, y en vez de eso a volverse al camino de Dios, a como el Espíritu Santo nos guíe. Y vea usted, si va a ser verdaderamente un cristiano converso o convertido, tenemos que tener esta actitud de arrepentimiento, de humildad y queriendo volvernos a Dios. Y Jesucristo dijo también, yo les digo que a menos que se arrepientan, todos igualmente perecerán. Entonces, a menos que tengamos esa actitud, pues pudiéramos nosotros tener nuestro nombre en muchas listas de iglesias, pero hay más que eso para ser convertido. Cuando hablamos ya de arrepentimiento y bautismo, pueden escuchar en programas anteriores, pueden estudiar eso y entenderlo más a fondo. Vamos a regresar a Romanos, y en el capítulo 12 ahora, fíjense en el versículo 1 que dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Piensen de toda la misericordia que Dios nos ofrece, las promesas de perdón, el maravilloso y grandioso futuro que nos ofrece. Y Pablo dice, piensen en estas cosas y presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, completamente viva su vida por Dios, totalmente aceptable a Dios, que es su servicio razonable o racional. Y versículo 2, y no os conforméis a este mundo. Tanta gente se conforma a la forma como el mundo hace las cosas y como piensan, y las estrellas de cine lo hacen y los políticos piensan de esta o de otra forma, entonces tenemos que servir esto o aquello y nos conformamos a este mundo y a sus caminos. Pero una persona verdaderamente convertida no puede hacer eso. Y versículo 2, aquí en Romanos 12, no os conforméis a este mundo, mas transformaos. O sean transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ven, una transformación tiene que ocurrir en nuestras mentes. Nuestras mentes tienen que estar transformadas. Tenemos que pensar diferentemente, así como lo dice Isaías 55. Tiene que cambiar su modo de pensar de aquel, pues, modo carnal, natural del hombre que vemos a todo alrededor y que tenemos dentro de sí mismos. Tenemos que luchar contra eso, pero tenemos que tener nuestras mentes transformadas por el Espíritu de Dios para que podamos tener la mente de Dios y que pensemos como Él. Vean ustedes en diversos comentarios o concordancias, o ustedes verán que la palabra convertido significa volverse. Como lo dije, es muy similar a la palabra arrepentirse. Quiere decir regresar a un camino del donde uno abandonó el camino. Regresar a ese camino que va hacia Dios y apartarse del mundo, apartarse de la mente carnal y del egocentrismo que vemos todo a nuestro alrededor. Todo mundo desea, escogiendo y decidiendo el bien del mal. Como vemos en Proverbios 14 y Proverbios 16, que hay un camino que parece correcto al hombre, pero al final es la muerte. pudiera parecer bien hacerlo a nuestra manera, pero tenemos nosotros que volvernos, apartarnos de ese camino y totalmente y completamente volvernos hacia Dios. Fíjense el 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es la última parte del versículo. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Usted tiene ídolos, yo he tenido ídolos. Cualquier cosa que pongan ante Dios, cualquier cosa que permitan que sea más importante que Dios mismo. Las profecías que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, que en los tiempos postreros habrá gente que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan el poder. Y nosotros vemos esto todo alrededor. Mucha gente dice que son religiosos y muchos de ellos son muy sinceros. No obstante, tenemos que volvernos de nuestros ídolos o quizás de pensamientos malos u opiniones malas o hábitos malignos o malos, o quizás nuestro ídolo es preocupación de lo que otra gente piensa de nosotros, o si nosotros cuidamos más de nosotros que servir a Dios, ahí hay un ídolo, ahí hay un problema. Pero el apóstol Pablo escribió aquí en 1 de Tesalonicenses 1:9, realmente llega al corazón de la conversión. Esta gente eran verdaderos cristianos, verdaderos conversos, y se habían apartado del pecado, se apartaron de su modo propio de hacer las cosas y de los ídolos, y se volvieron a Dios. Sí, para servirlo. Y ellos cambiaron y empezaron pues a servir al Dios verdadero y vivo. De hecho, hicieron algo diferentemente. Empezaron a vivir, a actuar, a hacer y pensar diferentemente. Entonces, para ser verdaderamente convertido, quiere decir apartarse del pecado. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. Y volvernos a Dios no es siempre fácil, como lo mencioné. El apóstol Pablo era un cristiano converso. Él había arrepentido, aceptó a Cristo, había recibido el Espíritu Santo. Y vivir una vida cristiana y estarse convirtiendo y volviéndose a Dios era una lucha, una batalla, como dice en Romanos 7. Pero él vivió una vida de convertido. Y finalmente, vean lo que dice acá en Filipenses 2. No podemos hacer esto de nuestra cuenta. Tenemos que tener la ayuda de Dios. Filipenses 2, versículo 12, el apóstol Pablo escribe, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con mucho, mucho respeto a Dios y sus caminos. Esto es lo que quiere decir con temor y temblor. Dice, porque es Dios que obra en ustedes, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad, ahí en el versículo 13. Nosotros tenemos que rendirnos a Dios, someternos a Dios, y ser guiados por el Espíritu Santo, no solamente recibirlo, como dice Romanos 8:9, sino de permitir que ese Espíritu nos gobierne, nos guíe. Así como en Romanos 8:14 dice, esa es la única forma que vamos a nosotros a crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Y Dios está aquí para ayudarnos, y de hecho tiene que ser obra y hechura de Dios si es que nosotros vamos a tener éxito en esto. En Hebreos 12, ustedes pueden verlo después si quieren, habla acerca de Jesucristo siendo el autor y el consumador de nuestra fe y nuestra salvación. Y en primera de Juan 1, pueden estudiar eso también, el versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros tenemos que confesar. Si nosotros tropezamos y cometemos un error, admítalo. Confiese a Dios, arrepiéntase, pida perdón, y Dios va a ser fiel. Misericordioso para perdonar. Si hacen excusas por su pecado y si niegan que ha pecado, si lo culpan en alguien o alguna otra cosa, pues no va a haber perdón de parte de Dios y no va a haber, es un problema serio. Regresando acá al folleto del señor Herbert Armstrong, que se titula ¿Qué quiere decir conversión? Él escribió lo siguiente: este es el camino del cristiano. Es el camino de una batalla continua de luchar contra el pecado y de buscar a Dios en oración ferviente para que nos dé ayuda y poder espiritual. Y si el cristiano es diligente y juicioso, está creciendo continuamente en el conocimiento de Dios. Están continuamente echando fuera hábitos malos y entrando a nuevos buenos hábitos y continuamente creciendo más y más cerca a Dios por medio de estudio bíblico y oración. Están continuamente creciendo en carácter hacia la perfección, aunque no todavía perfecto. Entonces, hasta la próxima vez. Vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.